Es muy común que las personas utilicen el final de un año y el comienzo del otro para hacer algunas resoluciones. Tal vez algunos de ustedes se han sentado en la presencia del Señor, evaluar el año que pasó, pensar en estos meses venideros y tomar algunas determinaciones. Probablemente ya algunos han decidido que van a rebajar unas cuantas libras de peso. Eso es una de las típicas resoluciones que todo el mundo hace, mucha gente hace a principio de año, no todo el mundo la mantiene hasta febrero, pero es una de las cosas que típicamente las personas suelen hacer. Yo espero que algunos de ustedes hayan tomado resoluciones que tengan que ver con cosas más trascendentales, como mi plan de lectura bíblica para este año, el hábito de lectura de otros buenos libros, cómo yo voy a involucrarme más en la vida y ministerio de nuestra iglesia local, cómo yo voy a poder incrementar mi comunión con los hermanos, cómo voy a poder ser de más bendición a otros. Pero en la mañana de hoy, yo quisiera poner delante de ustedes una de las metas más importantes que nosotros debemos trazarnos, no solamente para este año que recién empieza, sino también para el resto de nuestras vidas. Y lo vamos a hacer a través de la vida de un personaje bíblico llamado Enoc. Y yo les pido, por favor, que me acompañen al libro del Génesis. Vamos a leer tres pasajes de las Escrituras que nos hablan precisamente de este personaje llamado Enoc. Y debo decir por justicia que los sermones del pastor Albert Martin y de Joel Vicky sobre la vida de Enoc me fueron de mucha ayuda para la preparación de este mensaje. Génesis capítulo 5, vamos a leer los versículos 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. La cronología en esa época, la esperanza o lo que normalmente las personas vivían era mucho más que lo que nosotros vivimos ahora. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Judas, la carta de Judas inmediatamente antes de Apocalipsis, vamos a leer los versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y finalmente Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay varias cosas que se dicen en estos textos sobre la vida del patriarca Enoc. Pero yo quiero concentrarme en esta mañana únicamente en el hecho de que el Espíritu Santo dejó registrado en la historia bíblica que este hombre caminó con Dios. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana precisamente es qué significa eso. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere resaltar en su palabra al usar esa fraseología? Bueno, en primer lugar, esto significa sin lugar a dudas que Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Caminar al lado de una persona que nos desagrada es algo que nosotros podemos soportar por un tiempo. Es difícil permanecer al lado de alguien que te hace sentir incómodo. Una persona a la que no aprecias o cuyo carácter repeles y te resulta desagradable. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios por 300 años. Y no deja de ser interesante que el texto lo diga de ese modo. No fue que Dios caminó con Enoc. Lo que el texto dice es que Enoc caminó con Dios. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, por otros textos de las Escrituras, que en nuestra relación con Dios es Él el que toma la iniciativa, no nosotros. Nosotros seguimos a Dios porque Dios nos atrae así. Dice el Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Es Dios el que escoge primero para que nosotros podamos ser capaces de escogerlo a Él. Nosotros le amamos a Él, dice en 1 Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Sin embargo, mis hermanos, al Espíritu Santo le plugo enfatizar en este texto la determinación y actividad de Enoc en esta relación y no la actividad y determinación de Dios. Voluntariamente, este hombre tomó la determinación de mantenerse apegado a Dios, caminando a su lado por el resto de sus días, y mantuvo fielmente este compromiso por 300 años. Mis hermanos, es obvio que Enoc se deleitaba en Dios. En esos 300 años, Enoc no llegó a sentirse aburrido de estar con Dios o intimidado por vivir en su presencia. Para este hombre era un deleite vivir delante de Dios, porque él realmente creía lo que el salmista David habría de escribir cientos de años después en el Salmo 16, versículo 11, que estar en la presencia de Dios es tener plenitud de gozo, que hay delicias a su diestra para siempre. Queridos hermanos, ningún hombre querrá caminar con Dios a menos que Dios venga a ser el objeto primario de su deleite, el objeto primario de su satisfacción. Para caminar con Dios hay que sentirse atraído por Él. Hay que conocer por experiencia propia lo que dice David en el Salmo 36. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Y ahora escuchen. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Y sigue diciendo David, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. No es un chorrito de delicia lo que nosotros encontramos en Dios, es un diluvio, es un torrente, es un manantial que nunca cesa, porque contigo, dice David, está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Pero en segundo lugar, cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, no solamente estaba resaltando el hecho de que Enoc se deleitaba en la compañía de Dios, sino también en el hecho de que él había determinado transitar por el camino que Dios había trazado. Es imposible caminar con alguien por mucho tiempo, a menos que nos pongamos de acuerdo cuál es el camino por donde vamos a andar y cuál es la meta a la que nosotros queremos llegar. Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Obviamente no. De manera que si la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, es obvio que este hombre no solo se deleitaba en su compañía, sino también que había tomado la firme resolución de andar en sus caminos. Nosotros no sabemos qué tanto conocimiento de la voluntad de Dios tenían los patriarcas que vivieron antes del diluvio. Pero de algo sí podemos estar completamente seguros. Esa voluntad revelada marcó la senda de la vida de Enoc por 300 años. Él vivió a la luz de lo que él conocía. Dice en Isaías que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. No al que pretende en su soberbia determinar cómo son las cosas. No aquel que en su corazón dice, bueno, eso es lo que dicen los pastores. Mira, mi hermano, si lo que nosotros decimos no está en la Biblia, tú tienes derecho a decir eso. Ahora, si lo que nosotros decimos desde el púlpito, probamos que es algo que está escrito en la palabra de Dios, entonces nosotros no tenemos opción. Es como Él dice o como Él dice. Y Enoc entendió eso y tomó la determinación de caminar en los caminos de Dios. Cristo dijo a sus discípulos en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Quién es el que lo ama, el que guarda su palabra? Y en el capítulo siguiente, en Juan capítulo 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Enoc era amigo de Dios, amigo de Dios. Así que Enoc se deleitaba en Dios, Enoc decidió caminar por la senda trazada por Dios. En tercer lugar, y muy relacionado con este punto anterior, cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, quiere señalar el hecho de que este hombre se mantuvo toda su vida procurando hacer aquello que lo acercara a Dios y evitando todo aquello que pudiera alejarlo de él por 300 años. Si nosotros vamos a caminar con alguien por un largo trecho, puede resultar muy tedioso si la persona no tiene los mismos intereses que nosotros tenemos. Hace unos años atrás, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de tomar unas vacaciones con otra pareja de esposos. Dos hermanos muy amados, muy complacientes para con nosotros, pero definitivamente con intereses y gustos distintos a los nuestros. La situación a veces era incómoda, porque nosotros sospechábamos que algunas cosas que queríamos ver no era exactamente lo que ellos querían ver. Y eso quedó finalmente evidenciado cuando la esposa se quedó completamente dormida en un lugar que Gloria y yo habíamos escogido porque queríamos ver algo en ese lugar en particular. Para caminar con alguien con deleite por mucho tiempo, nosotros tenemos que compartir intereses comunes. Y Enoc caminó con Dios por 300 años. 300 años. En todo ese tiempo, seguramente él tuvo que luchar con la tentación de buscar su deleite en muchas otras cosas. Seguramente tuvo que luchar con perseguir intereses que eran contrarios a los de Dios. Pero él se mantuvo en pie de guerra contra todas esas cosas porque él sabía que no había nada en el mundo que fuera tan placentero, algo que fuera tan extraordinario, algo que fuera tan maravilloso como para echar por la borda la relación que él tenía con Dios. Decía el ministro puritano John Owen, escuchen esto, hermano, porque la primera vez que yo leí esa frase me impactó profundamente. Él dice, todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. Piénsalo. Cada vez que nosotros pecamos, ese es el fruto de estar cansado de Dios. Cada vez que pecamos, estamos tomando la decisión de tomar por un camino que nos aleja de Dios. Y eso solo es posible si nos estamos cansando de Él. Pero tal parece que Enoc nunca se cansó de Dios. Y por 300 años mantuvo el compromiso de cultivar su amistad con Él. Mis hermanos, ese fue el motor de su existencia. El motor de su existencia. Ayer mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ver otra vez la película Carros de Fuego. Y ahí tenemos a un corredor judío que anhelaba con todos los con cada célula de su ser ganar las Olimpiadas. Porque él decía que en esos segundos de gloria estaba toda su razón de ser. Y por el otro lado estaba Eric Liddell, el creyente, murió como misionero en la China. Y esa escena cuando Eric Liddell decide finalmente para no correr en el día del Señor porque no quería violar los mandamientos de Dios y decide correr la carrera de los 400 metros para la que él no estaba preparado. Y finalmente rompe todos los récords mundiales en esa carrera. Esa escena de este judío contemplando a Eric Liddell correr y en la cara se dibujaba esa pregunta, ¿pero qué rayos es lo que mueve este hombre? Eric Liddell decía, yo corro para la gloria de Dios. Dios me hizo rápido. Y cuando yo corro, yo siento la sonrisa de Dios sobre mí. Lo que movía la existencia de Enoch, lo que lo hacía levantarse cada mañana, era precisamente la amistad que él tenía con Dios. Ese era el combustible de su existencia. Dice J.I. Packer, lo que hace que la vida valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande, algo que nos cautive la emoción y comprometa nuestra lealtad. ¿Tú tienes algo así? ¿Algo que haga que tu vida valga la pena? Algo que comprometa tu lealtad, que despierte tu emoción. Dice Packer, esto es justamente lo que tiene el cristiano, de un modo que no lo tiene ningún otro hombre. Porque ¿qué meta puede ser más elevada, más exaltada y más cautivadora que la de conocer a Dios? Enoch conoció a Dios. Y a partir de ese momento ya nunca más quiso apartarse de él. Por 300 años se mantuvo apegado a Dios. Por 300 años se mantuvo abriéndole su corazón a Dios, hablando con Dios, manifestándole sus inquietudes a Dios. Por 300 años se mantuvo descansando en sus promesas, las que él conocía. Por 300 años y en dependencia de su gracia, trató de caminar por sus caminos. Y ya me imagino a algunos pensando en esta mañana, bueno, pastor, es que la vida cristiana no es fácil en estos días. Enoch vivió en una época muy diferente. En la época de Enoch no había televisión, no había internet, ni Facebook, ni nada que llamara tu atención. No habían esas vallas publicitarias que sacan a cualquiera de balance. Enoch no tuvo que enfrentar todas las presiones que nosotros tenemos en esta vida moderna. Bueno, si tú estás pensando así, ahora déjame responder mi segunda pregunta. La primera pregunta fue, ¿qué significa que no caminó con Dios? Mi segunda pregunta es, ¿en qué circunstancias fue que no caminó con Dios? ¿En qué circunstancias fue que Enoch caminó con Dios? Y lo primero que debemos resaltar es que Enoch caminó con Dios en una época en la que, relativamente hablando, había muy poca luz y muy poca revelación. Enoch no tenía una Biblia en sus manos. Enoch no podía ir al Pentateuco para conocer con más precisión la ley de Dios. Enoch no contaba con el libro de los Salmos para aprender cómo derramar su alma delante de Dios en adoración. Enoch no tenía los libros de los profetas para conocer las gloriosas promesas que luego se desarrollaron a partir de Génesis 3:15 sobre la venida del Mesías. Él no tenía nada de eso. Enoch apenas conocía lo que sus ancestros le habían traspasado por tradición oral. Aunque yo debo aclarar aquí que ese conocimiento fue suficiente como para poder fundamentar su fe sobre una base sólida y estable. Es interesante notar que según la genealogía de Génesis 5, y yo sé que algunas personas aborrecen las genealogías, pero en las genealogías se encuentran cosas muy interesantes. Y una de las que nosotros vemos en Génesis capítulo 5, en una ocasión quise poner a todos los patriarcas según la edad que habían vivido, y me encontré con algo sumamente interesante. Enoc y Adán se solaparon por 300 años. La vida de Adán, el primer hombre, se solapó con la vida de Enoc por 300 años. Así que seguramente Enoc conoció de primera mano las cosas básicas sobre la creación, el tiempo de inocencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, la entrada del pecado, el juicio de Dios, la promesa de un Redentor en Génesis capítulo 3, versículo 15. Tal vez Enoc oyó hablar todo eso de la boca misma de Adán, su tatarabuelo. Pero, comparado con el privilegio que nosotros disfrutamos ahora de tener en nuestras manos una revelación completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, viviendo después de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, pudiendo echarle mano al fruto de la labor teológica que la Iglesia de Cristo ha estado haciendo por 2000 años. Bueno, en comparación con nosotros, mis hermanos, Enoc tenía muy poca luz, muy poca revelación, pero aún así caminó con Dios por 300 años. Él no conocía el Salmo 23. Él no conocía la promesa de Hebreos capítulo 13, yo no te dejaré ni te desampararé. Él nunca había leído el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él no sabía, no conocía Romanos 8:28, he aquí a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero aún así caminó con Dios por 300 años. Por otra parte, la Biblia revela que no vivió en el contexto de una sociedad decadente y corrupta, una sociedad que Dios habría de exterminar por completo por medio de un diluvio. Queridos hermanos, Enoc no vivió en una época dorada. Este hombre caminó con Dios en medio de una sociedad abiertamente depravada, en medio de una sociedad caracterizada por la impiedad. Otro detalle interesante de las genealogías. En Génesis capítulo 4, nosotros encontramos la genealogía de Adán a través de la línea de Caín. ¿Y saben quién era el séptimo desde Adán a través de la línea de Caín? Lamec, el primer polígamo que hubo en la historia. Un hombre violento que se deleitaba en proclamar su violencia. Resulta que desde la línea piadosa de Set, el séptimo en línea era Enoc. De manera que Enoc y Lamec eran contemporáneos. Y tal parece que esa impiedad manifiesta en la vida de Lamec no era algo aislado. Recuerden lo que leímos en Judas. Los versículos 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces. Se menciona la palabra impío en un solo versículo. Mis hermanos, Enoc vivió en días cuando la maldad se había multiplicado en la tierra. Cuando los hombres en general no tenían ningún interés espiritual. Pero aún así, por 300 años, Enoc caminó con Dios. Enoc tuvo que haberse sentido muchas veces como un pez fuera del agua, en medio de una sociedad totalmente corrompida. Pero no solamente eso. El relato bíblico nos enseña que Enoc caminó con Dios en medio de las presiones ordinarias de la vida. Dice en Génesis 5:22, texto que leímos al principio. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Enoc vino a ser un adorador de Dios después de haber engendrado a Matusalén a los 65 años de edad. Ahora piensen en esto. Matusalén es el hijo más famoso de Enoc. De hecho, más gente conoce a Matusalén que a Enoc, el papá. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas debe haber engendrado Enoc en esos 300 años siguientes? Porque dice, engendró a Matusalén a los 65 años, caminó con Dios por 300 y engendró hijos e hijas. Bueno, nosotros no sabemos cuántos hijos e hijas tuvo Enoc, pero tienen que haber sido muchos. Muchos hijos. Y siendo un hombre piadoso, nosotros debemos suponer que Enoc fue responsable en cuidar de su descendencia. Materialmente, espiritualmente. Nosotros tenemos que tratar de visualizar a Enoc proveyendo para su familia, tratando de levantar a sus hijos en el temor de Dios, en medio de una generación tan perversa, teniendo que enfrentar las presiones de la vida ordinaria que todos nosotros tenemos en este mundo caído. ¿Ustedes creen que los hijos de Enoc eran muy diferentes a los nuestros? Yo no creo, hermanos. Seguramente él tuvo que lidiar como padre con cosas muy similares a las que tú y yo hemos tenido que lidiar en la crianza de nuestros hijos. Dos hermanos que se pelearon por una bobería. Aquella otra señorita, adolescente, que se siente sumamente insegura con su cara, que se siente muy insegura con su figura física por el énfasis tan fuerte en la sociedad, en la apariencia física. ¿Ustedes creen que eso es algo moderno? Lean Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, los que eran supuestamente piadosos de la línea de Seth, que las hijas de los hombres eran hermosas, el texto, según tengo entendido, dice literalmente que eran buenas, estaban buenas, la expresión que nosotros usamos en el día de hoy. Dice, porque siete, versículo 2, tomaron los de la línea piadosa para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y yo me imagino a las hijas de Enoc diciendo, papi, el problema es que dentro de la iglesia yo no veo a nadie. Los varones de la iglesia que supuestamente deberían estar poniendo sus ojos en las muchachas piadosas, ellos están buscando otra cosa. ¿O ustedes creen que solamente nosotros tenemos que lidiar con ese problema? Y en medio de todas esas presiones ordinarias de la vida, por 300 años Enoc caminó con Dios. Y lo grande es que Dios mismo da testimonio de que fue agradable caminar con él. En Hebreos 11. Dice que Dios dio testimonio de que fue agradable para él caminar con Dios. Enoc no se fue a vivir como un monje en una montaña, no. Él caminó con Dios en medio de su familia, en medio de una sociedad corrupta y violenta, lidiando, con cosas muy similares a las que tú y yo tenemos que lidiar día tras día. Y no por un año, no por décadas, por 300 años. Y ahora llegamos a la pregunta más importante. ¿Cuál fue su secreto? ¿Cómo fue que Enoc pudo caminar con Dios todo ese tiempo? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado que veremos más brevemente. ¿Cuál fue la fuente de su andar con Dios? ¿Es que acaso Enoc era distinto a nosotros en algún sentido? ¿Había algo en su naturaleza que lo predispusiera a tener tal fortaleza de carácter? No, mis amados hermanos, Tan pronto el pecado entró en el mundo por causa de la caída de nuestros primeros padres, todos los descendientes de Adán nacieron con una naturaleza corrupta. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Adán fue creado a la imagen de Dios, pero toda la descendencia de Adán nació portando su imagen caída. En otras palabras, como dice un comentarista, él le transmitió la imagen de Dios en la que fue creado, pero no en la pureza en que vino directamente de Dios, sino modificada y corrompida por el pecado. En palabras más simples, mis hermanos, Enoch era por naturaleza un hombre pecador, igual que todos nosotros, un hombre corrupto de nacimiento, enemigo de Dios, hijo de ira, lo mismo que los demás. La descripción que Pablo da en Romanos capítulo 8, versículo 7, era perfectamente aplicable a Enoch antes de su conversión. Pablo dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Enoch no experimentaba ningún deleite en Dios. Enoch, al igual que cualquier otro pecador, detestaba la presencia de Dios y sus caminos. Las cosas del Espíritu eran para Enoch una locura y no las podía entender, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Si Dios hubiese hecho un llamado en aquellos días para que cualquiera que quisiera comenzar a caminar con él, naturalmente no hubiera querido. Cuando fui a la Universidad INTEC a dar la charla de la universidad, estuve discutiendo con un joven al final. Y él me decía que tenía muchas preguntas, pero que él no estaba para nada de acuerdo con lo que yo había dicho. Yo le decía, mira, gracias por expresarme claramente lo que piensas, pero me gustaría seguir hablando contigo. Y le di mi teléfono para que nos juntáramos otra vez. Él me dijo, yo lo voy a llamar. Ahora déjeme decirle algo de antemano, yo no me voy a convertir. Yo me reí y le dije, ¿sabes por qué me río? Porque yo dije exactamente eso mismo la primera vez que me predicaron. Yo nunca me voy a convertir. Y si a Enoch le hubieran predicado, hubiera dicho exactamente lo mismo. O por lo menos lo hubiera pensado en su corazón. Pero algo sucedió en la vida de Enoch luego del nacimiento de su hijo Matusalén. De alguna manera que nosotros no conocemos, este pecador rebelde vino a ser un pecador creyente y arrepentido. Y en ese momento, Enoch comenzó a caminar con Dios por la fe. Hebreos capítulo 11 otra vez. Hebreos capítulo 11. Por la fe, versículo 5, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué fue lo que a Dios le agradó de la vida de Enoch? Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis amados hermanos, Enoch comenzó su camino por medio de la fe, se mantuvo por fe y por esa misma fe continuó caminando con Dios por 300 años hasta que Dios lo trasladó al cielo. Por la fe. Y aquí es necesario que haga una aclaración importante. Mis hermanos, si por 300 años Enoch caminó con Dios, tiene que haber sido porque de alguna manera este hombre sabía y creía que Dios era compasivo, misericordioso y perdonador. De alguna manera. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque tendemos a idealizar a los personajes bíblicos. No idealicemos a los personajes de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia del profeta Elías, un gran hombre de Dios? Que era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Y lo mismo podemos decir de Enoch. De hecho, hermanos, en el Génesis, solamente de dos personas se dice que caminaron con Dios. De Enoch y de Noé. ¿Y cómo fue que Noé comenzó a caminar con Dios? Dice en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 9, que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Fue por gracia, no por obras, desde el principio de la historia de la redención. El único hombre en la historia que nunca pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que en todo momento y en toda circunstancia hizo perfectamente la voluntad de Dios. De manera que tenemos que presuponer que en esos 300 años en que Enoch caminó con Dios, en más de una ocasión Enoch tuvo que pedir perdón por sus pecados. En más de una ocasión tuvo que venir arrepentido delante de Dios. Y tenemos que presuponer también en el hecho de que Enoch confiaba en que ese Dios que era su amigo era bueno y perdonador. Si Enoch hubiera tenido la visión que muchos tienen de Dios en el día de hoy, lamentablemente aún muchos cristianos no hubiera podido caminar con Dios por 300 años. Algunos creyentes se imaginan a Dios como un ser aburrido que está en el cielo con un látigo en la mano. Un Dios al que le divierte latigar al hombre. Uy, no leí mi Biblia esta mañana, me va a caer un rayo del cielo. ¿No es verdad, hermano, que muchas veces nosotros vivimos así? No, Enoch conocía lo suficientemente bien a Dios como para saber que ese Dios era bueno y perdonador. Seguramente no conocía la promesa de Génesis 3:15. Él sabía que cuando Adán y Eva pecaron, ellos recibieron el juicio de Dios, porque Dios tampoco es un viejito de barba blanca sentado en el cielo que a nadie castiga. No, esa tampoco es la visión de Dios. Pero tan pronto Adán y Eva pecaron, huyeron de Dios y Dios los persiguió. Y esa ha sido la historia del hombre desde aquel día hasta ahora. El hombre buscando a Dios. El hombre dando, Dios, perdón, proveyendo el medio a través del cual el hombre pudiera ser perdonado. He ahí el secreto de este hombre. Enoch anduvo por fe, no por vista. Y es por esa misma fe que todo creyente debe caminar día tras día. Mi amado hermano, cuando en medio de la tentación nosotros contemplamos por la fe la gloria, la hermosura de nuestro Salvador, su gracia, su bondad, su disposición a perdonar, entonces y solo entonces podemos resistir eficazmente el engaño del pecado, porque vemos claramente que ninguna cosa de este mundo es tan grandiosa, es tan placentera como para perder a Cristo por ella. Ni una sola cosa de este mundo. Dice de Moisés en Hebreos 11:24 que por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta la mirada en el galardón, en el galardón. En un momento crucial de su vida, Moisés tomó la decisión correcta. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque él andaba por fe, no por vista. Y él pudo mantenerse en ese mismo camino por 40 años. A pesar de tantas dificultades, él siguió corriendo por la fe. Él se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, la comunión con Dios se inicia con un acto de fe y se sostiene con un sinnúmero de actos de fe a lo largo de toda nuestra vida. Por esa fe, nosotros podemos mantenernos firmes en medio de la tentación, en medio de las dudas, en medio del temor, cuando pasemos por periodos de desaliento y cansancio. Porque vamos a pasar por periodos así. Y cuando finalmente nos llegue la hora de atravesar por el valle de la sombra de muerte, por fe, nosotros veremos a nuestro Salvador a nuestro lado, llevándonos seguros a la otra orilla, donde ya no tendremos nunca más que vivir por la fe, podremos caminar por la vista, pero eso es cuando lleguemos a casa. Alguien decía, estaba leyendo en estos días, el mundo es nuestra casa, pero no es nuestro hogar. Es nuestra casa, nosotros vivimos aquí. Pero este no es nuestro hogar. Hace mucho leí la historia de un misionero que después de muchos años sirviendo al Señor en tierras extrañas, regresó a casa en barco con su esposa. Providencialmente en el mismo barco venía un artista famoso. Y cuando llegaron a la costa, habían miles de fans esperando al artista. Nadie vino a recibir al misionero. Y él le decía a su esposa con un dejo de amargura, qué irónica es la vida. Yo me he pasado la vida entera sirviendo al Señor. Y cuando llego al hogar, nadie viene a recibirme. Y este individuo, que lo único que tiene de especial es que es un artista, tiene miles de personas aquí, esperando por él. La esposa muy sabiamente le dijo, mi amor, la diferencia es que nosotros no hemos llegado al hogar. Nosotros no hemos llegado al hogar. Es por fe, mis hermanos, no por vista. ¿Saben cuál es la gran lección que nosotros aprendemos de la vida de Enoch? Que hombres y mujeres como tú y como yo podemos caminar con Dios. Esa es la gran lección. Es posible, mis hermanos. Es posible, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de las presiones que nosotros recibimos cada día de dentro y de fuera, a pesar de la maldad que hay en el mundo a nuestro alrededor, es posible. La gracia que sostuvo a Enoch por 300 años caminando al lado de Dios puede sostener a cualquier creyente en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, cuando el diablo te susurre al oído que eres demasiado débil para perseverar hasta el fin, no comiences a rebatirlo porque es verdad. Somos demasiado débiles, pero nuestro Dios es todopoderoso. No es en mí, no es en ti que vamos a confiar. Escucha lo que dice Judas al final de su epístola. Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él sea la gloria. ¿Saben por qué? Porque nuestra salvación depende enteramente de Él, no de nosotros. Dice Liz Fitzpatrick, cuando miro a través de todos los compartimentos de mi alma y todo lo que encuentro es falta de amor en mí, yo sé que no tengo ningún derecho para reclamar el amor de Dios para mí. La única verdad que puede aliviarme es esta. Yo sé que Dios ama a su Hijo. ¿Oíste eso? Dios, el Padre, ama a Dios, el Hijo. He ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sigue diciendo ella, aunque hay momentos en que me pregunto, ¿cómo puede ser que Dios me ame a mí? Yo sé que Él ama a su Hijo. Y debido a que Él ha hecho una declaración formal y legal de que yo estoy en su Hijo, entonces debo continuar diciéndome a mí misma que Él me ama a mí por causa de Él. Nosotros estamos en Cristo. Y Dios el Padre ama a su Hijo. Y por ende nos ama a nosotros también. Queridos hermanos, así como la vida cristiana comienza al pie de la cruz, al pie de la cruz, es únicamente allí donde nosotros podemos encontrar el combustible que necesitamos para seguir corriendo la carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Yo estoy seguro que cuando tú miras hacia este año que pasó, el 2010, vas a recordar muchas cosas que lamentas. Cosas que lamentas haber dicho. Cosas que lamentas haber hecho. Cosas que lamentas no haber hecho. Por lo menos hablo por mí. Cuando nosotros miramos al 2010, nosotros podemos ver muchos pecados, muchos fracasos de nuestra vida en esos meses que pasaron. Mi hermano amado, mi hermana amada, no vas a lograr nada lamentándote. Nada. Ampárate en la justicia de Cristo y en la nueva identidad que tenemos en Él. Y sigue corriendo tu carrera con paciencia, amparándote en eso. Es en Él, mis hermanos, no es en nosotros. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo te digo, no comiences a hacer resoluciones para este año diciendo, prometo que no voy a beber más, prometo que no voy a ser tan iracundo, prometo que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Óyeme bien, mi amigo, que estás aquí sin Cristo. La salvación no depende de lo que tú te propongas hacer. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho propuestas similares y no las has cumplido? No, mi amigo, nada de eso te va a salvar. Deja de prometerle cosas a Dios y ven a Él confiando en lo que Él promete. Porque Cristo murió en una cruz para que por medio de la fe nosotros encontremos en ese Cristo el perdón de todos nuestros pecados. Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda la gracia
de caminar este año al lado de nuestro Dios por la fe, no solo durante el 2011, sino hasta el día en que a Él le plazca llamarnos a su presencia, donde disfrutaremos de una comunión ininterrumpida con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, dice tu palabra que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que por la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Y ver a un hombre como Enoc, sujeto a pasiones iguales que las nuestras, viviendo en un mundo caído como el nuestro, caminando al lado tuyo por 300 años, es algo que nos anima, es algo que nos alienta a tomar la misma resolución de caminar contigo a tu lado en todos estos meses que tenemos por delante y hasta que el Señor nos llame a su presencia. Padre bueno, bendice a tu iglesia, bendice tu palabra. Mira a los hermanos que están aquí reunidos hoy, Señor, aplica tu palabra con poder en sus corazones, y aquellos que están aquí sin Cristo, también con poder y eficazmente llámalos al arrepentimiento y a la fe. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.